El Desarmador. Un programa sobre tecnología y libertad.
Bienvenidas a todas las personas y seres intergalácticos que nos siguen a través de las ondas hercianas a uno u otro lado del Atlántico. Cálidos y otoñales saludos a quienes nos escuchan desde emisoras FM en Bolivia, Brasil, Venezuela y Uruguay, y un primaveral abrazo a las radioescuchas desde México o la Península Ibérica. Gracias una vez más a las emisoras que nos incorporan mes a mes en su parrilla, y gracias también a las personas que nos escriben después de cada programa a emilia.hacker@riseup.net comentando o sugiriendo ideas para tratar. Arrancamos aquí con el vigésimo desarmador. Nunca pensábamos en el comienzo de esta aventura que fueran a salirnos 20 programas, pero todo parece indicar que no nos van a faltar nuevos temas que desarmar. Así que, como el sistema en base 10 es un poco aburrido, dejaremos las celebraciones para cuando llevemos 32 programas, como algunos veteranos de las ondas hacktivistas. Guiño, guiño. En el programa de hoy hablaremos, para variar, del mundo real. Aunque a veces la realidad parezca sacada de un cómic sobre espías y organizaciones criminales. Nos preguntamos, como en la obra de ese gran hechicero que es Alan Moore, ¿quién vigila a los vigilantes? Y por vigilantes, entiéndase ese grupúsculo de personas que no tienen nada mejor que hacer que tener los ojos puestos en nuestro tráfico de internet, sin otro motivo que coartar nuestra libertad de expresión y nuestro derecho al libre acceso a contenidos en línea. No se vayan, que volvemos. Es un poco complicado esto de distribuir imágenes a través de la radio. Los oyentes que nos siguen a través del desarmador.org lo tienen mucho más fácil, ya que, generalmente, al navegador web no le importa mezclar imágenes y texto. Para ti que nos oyes, vamos a intentar una transmisión hipertextual de viva voz. Imagina un parche de tela de esos que traen algunos abrigos en el lateral de la manga, como unos parches de las misiones lunares o las expediciones a la Antártida. En este parche, en cambio, se observa un pulpo con cara maliciosa extendiendo sus tentáculos sobre el mundo, con la inscripción en inglés, "Nothing is beyond our reach", o algo así como "Nada escapa a nuestro control". Sí, ya sabemos que suena a una organización de villanos sacada de las películas de James Bond. Pero lo bueno del asunto es que ese que acabamos de describir fue en efecto el escudo oficial de la misión NROL-39 en 2013, que lanzó un satélite como parte de una red de reconocimiento de los Estados Unidos de América. Sí, justo lo que puede que estés pensando. 2013 fue el mismo año que Snowden hacía públicas sus revelaciones sobre la extensión de la vigilancia masiva a manos de varias agencias del gobierno estadounidense. En un giro de tuerca verdaderamente divertido, en la revista interna de la OTNI, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de los USA, se explica por qué pensaban que lo del pulpo con cara de mala hostia era una buena idea. Los pulpos son inteligentes, se adaptan a las circunstancias, y bueno, suponían que dando esa imagen a los enemigos, sabrían que no tienen dónde esconderse. De hecho, sabían que resultaba un poco amenazante, pero aún así eligieron esa imagen y su mal rollo. Si la inteligencia estadounidense, valga la palabra, tiene esta oficina llamada OTNI, las habitantes de Internet pueden decir con cierta tranquilidad eso de «Sí, pero ¿quién vigila a los vigilantes?» y acudir a una comunidad llamada UNI, el Observatorio Abierto de Interferencias en la Red, en busca de respuestas. Y, con cierta ironía poética, el logo de UNI es también un cefalópodo. Aunque bastante más simpático, parece más bien una sepia, es de color azul, tiene 4 tentáculos, un solo ojo y parece un poco confundido. Quizás porque no para de observar los paquetes del tráfico de Internet tratando de entender si todo va como tiene que ir, o por el contrario, alguna agencia está interfiriendo con nuestras comunicaciones, bloqueando, manipulando o en general interfiriendo con las páginas que queremos leer o las comunicaciones que queremos iniciar. A lo largo del programa de hoy hablaremos con Lucas, un compañero que contribuye a esta comunidad que, en cierto modo, vigila a los vigilantes.
Olá, sou Lucas Teixeira, de Brasil. Trabalho em Coding Rights, que é uma organização baseada em Brasil e liderada por mulheres que se propõe a promover melhor entendimento das tecnologias digitais, especialmente como refletem desequilíbrios ou desigualdades de poder. Y no solo reflejan, como también amplifican algunas veces. Y pido perdón por mi portuñol. Trabajamos con un número de proyectos en esta área, en este contexto, en temas como libertad de expresión, privacidad y cuestiones de género.
Volviendo al tema de los pulpos, nos habíamos quedado en que UNI tiene un logo muy simpático, con una sepia azul de un solo ojo. Pero a continuación, Lucas nos da algunos detalles más sobre UNI.
UNI es el Open Observatory on Network Interference, o Observatorio Abierto de Interferencias en la Red. Es un grupo de personas, una organización, un proyecto realmente que involucra personas interesadas en detectar y medir la censura en la Internet y otras interferencias que indican que alguien está manipulando los paquetes en su red. Entonces, distribuyen sensores como Raspberry Pis, pequeños computadores listos para que puedan poner en su red, y todos los días intentas hacer un número de cosas en su red y compara con un otro punto donde no habría esta censura para ver qué está bloqueado en su país, por ejemplo, cuáles websites están bloqueados. Mantienen una gran lista de websites de varios países. Y a través de esto, todos los días los acceden para intentar detectar estas interferencias, no solo de web, como si puedes acceder a una VPN o a servicios de la Internet fuera de la web. Y también hacen cosas más complejas o mirando dentro de los paquetes de información para detectar vestigios que podría indicar algún tipo de interferencia o censura.
Entonces, UNI es otro ejemplo de un proyecto tecnopolítico. Por una parte, es una comunidad que escribe programas para detectar cómo y cuándo alguien está interfiriendo con el tráfico de la red. Sea para censurar un sitio, bloquear una herramienta o para modificar el tráfico con otros fines. Y por otra parte, este observatorio está formado por personas y organizaciones que usan esos programas para elaborar informes de lo que está ocurriendo respecto a estas interferencias en diferentes partes del mundo y a lo largo del tiempo, y así poder analizar, difundir y actuar sobre estas interferencias maliciosas.
Nosotros y nosotras en Coding Rights somos parceros de UniProject en Brasil porque ayudamos a instalar sensores en diferentes redes para que se pueda compararlas y ver cuál bloquea, cuál no. Y también cuando detectan algo en Brasil, como el bloqueo de WhatsApp, entramos en contacto y podemos explicar el contexto regional, por qué este blog puede estar aconteciendo, este bloqueo. Y también hablar acerca de esto en Brasil y con otras organizaciones que tratan de derechos humanos y derechos en la red, para hacer artículos y hablar acerca de esto con las evidencias de los datos que recogen y publican abiertos en la internet.
La iniciativa de UNI nace bajo el paraguas del proyecto TOR, del que ya hemos hablado en otro programa, y comienza en 2012. Analizar de forma rigurosa las interferencias en la red se hace necesario porque la censura y la circunvención de la censura no dejan de ser una danza que va evolucionando con el tiempo. Un juego entre el gato de los gobiernos represivos, las corporaciones del capitalismo de la vigilancia y el ratón de los derechos humanos y la libertad de información y comunicación. Como decía la reina roja en Alicia a través del espejo, tienes que estar moviéndote continuamente para poder permanecer en el mismo lugar. En el caso de la vigilancia y de la resistencia a la censura, ninguna solución técnica dura para siempre. Igual que decíamos en su momento que Tor y los Onion Services son una herramienta que permiten publicar contenidos haciendo muy difícil su censura, también es cierto que los gobiernos represivos en diferentes lugares han dedicado muchos recursos a encontrar la forma de bloquear Tor. Y de nuevo, todo el tiempo surgen nuevas soluciones tecnológicas para evitar esos bloqueos. Poder ver en cada momento si un sitio web o el uso de una tecnología está bloqueada o no en un país es esencial para entender qué debe hacerse a continuación. De este modo, los sensores de UNI responden a varias preguntas técnicas día tras día. ¿Qué sitios web están bloqueados? ¿Qué aplicaciones de mensajería instantánea están bloqueadas? ¿Qué tecnologías de censura se están empleando en una red en particular? ¿Está Tor bloqueado en esta red? ¿Están los proxies bloqueados? ¿Cuál es la velocidad y el rendimiento de mi red? Periódicamente, la comunidad de UNI publica informes sobre el estado de la censura e interferencias en general en diferentes partes del mundo. Entre las publicaciones recientes puedes ver un mini documental sobre la censura en Cuba, interrupciones en la red durante las elecciones en Sierra Leona, el bloqueo de Instagram en Irán mediante Deep Packet Inspection durante una serie de protestas, o los bloqueos en Brasil al uso de WhatsApp. Sobre esto y la situación de la censura en Brasil, Lucas nos comenta un poco más.
Aún ahora no detectamos una censura tan pesada a websites. ¿Cuántos usamos UNI para detectar y hacer investigaciones acerca del bloqueo de WhatsApp que ocurrió 2 veces? Entonces, más que detectar si website funciona o no, también intentan acceder a la red de WhatsApp, a la red de Telegram, a la red de Tor Network para ver si hay bloqueos, y por 2 veces juicios diferentes en Brasil pidieron el bloqueo de WhatsApp porque no entregaba registros de conversación para la policía, que no tenían porque WhatsApp es criptografado, de modo que los servidores de WhatsApp no consiguen saber que está hablando con otra persona. Y por un malo entendimiento tanto de marco civil de internet, que es la ley principal que trata de internet en Brasil, cuanto como computadores funcionan, lo pidieron que bloqueasen WhatsApp. Entonces, cuando esto aconteció, inmediatamente o horas después, cuando los sensores de UNI, que no son solo estas computadoras, como hoy, tienen también un mobile app, una aplicación de de teléfono que puedes usar también para testar las conexiones de websites. Empezó a detectar esto y tanto detectan cuanto también recogen paquetes de información que no te identifican, pero que los ayuda a hacer una investigación más profunda de cómo este blog está, si es mismo censura, porque a veces hay errores en técnicos que también derruban y ponen offline los websites y servicios. Pero hay una investigación para estar en ciertos que es censura o bloqueo. Y cómo se está haciendo, cómo es un bloqueo de DNS, o es un bloqueo de los enderezos IP en los proveedores, para que también entren en contacto y sean contactados por periodistas o investigadores que usen estos datos para complementar y evidenciar su investigación o su artículo jornalístico.
When they kick out your front door, how you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun? When the law breaks in, how you gonna go? Shot down on the pavement or waiting on death row? You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too. Oh, guns of Brixton. Well, the money seems good and your life you like it well, but surely your time will come, as in heaven or as in hell.
Bueno, si después de escuchar este programa lo siguiente en tu lista de tareas es ser parte de quienes vigilan a los vigilantes, Lucas nos cuenta en qué formas puedes contribuir con el proyecto.
El proyecto UNI es un proyecto bien abierto en la medida en que hacen reuniones, meetings abiertos que pueden participar por la internet. Hay una comunidad de personas que se comunican y puedes ayudar y colaborar en el proyecto bajando el app en su su teléfono e intentando hacer testes. Puedes instalar en su computadora o en un Raspberry Pi y conectar a su internet. Y puedes también colaborar con la lista de websites que están monitoreando, porque no monitorean todos los sites del mundo, porque sería muy, muy complejo y trabajoso y no eficiente. Lo que pasa es que UNI y los sensores bajan una lista de websites, tanto generados para todo el mundo, como sites accedidos por todo el mundo, más o menos igualmente, como las redes sociales Facebook.com, Twitter.com, websites de noticias internacionales, pero también hay listas locales para cada país. Entonces, si Chile o Bolivia o Brasil tenemos websites que queremos que UNI monitoree todos los días porque pensamos que puede ser bloqueado o para que detectemos en los días que fue bloqueado y tenemos esta evidencia, puede añadir, acrecentar estos websites en la lista que usan y enviar como una colaboración personal o de su organización o mismo anónima para que pongan esto en la lista en la próxima vez que los sensores van a hacer los testes, tienen más este websites. Entonces tienen un número de categorías como derechos sexuales y reproductivos o websites de política o websites de herramientas de seguridad. Entonces puede colaborar en todas estas categorías y es muy importante porque una de las partes más importantes de detectar esta censura websites es tener esta lista actualizada y con websites que sean interesantes para estas investigaciones. Y también hablando acerca del proyecto, mirando los datos, usándolos para su investigación, también es una forma de colaborar porque el proyecto solo es interesante e importante si estos datos son usados. Entonces, si accedes al website de UNI, puedes como programador o programadora acceder a los datos directamente en una API de programación, pero si no es programador o programadora, tiene una interfase llamada UNI Explorer en que puede ver el mapa del mundo y clicar en los países de ver qué testes pasaron o no pasaron en qué país y que casi en tiempo real. Entonces es una manera fácil e intuitiva de ver los datos y aprender cómo funciona el proyecto.
Añadiendo a lo que dice Lucas, especialmente cuando estás corriendo un sensor, hay ciertos riesgos. Correr un sensor, una probe en inglés, implica chequear la conexión desde tu red hacia sitios web que podrían estar prohibidos en tu país, así como usar de forma automatizada algunas herramientas para tratar de saltarse esa censura a ciertas páginas. Es muy importante dejar claro que UNI no está diseñado para proteger la privacidad de las personas que corren los sensores, de forma que hay que tener muy claro cuáles son los riesgos que se están corriendo y sobre todo desde dónde vas a correr estos sensores. Sin embargo, te animamos a que te unas a las conversaciones de UNI y que despejes dudas y conozcas más sobre el proyecto. Hay muchas más formas de colaborar y ser parte de la comunidad. Para finalizar, recordemos que el trabajo de UNI no está completo si no tomamos conciencia de las implicaciones de la censura. Hablamos de esa que es ejercida a escondidas, sin consentimiento ni consenso de nuestras comunidades, esa censura forzada y malintencionada. Es muy difícil luchar por un derecho que la gente no quiere defender, decía una invitada nuestra en un programa anterior, y no deja de ser cierto.
Sí, bueno, yo creo que las personas están tomando un poco más de conciencia acerca de la censura, pero no bastante, porque a veces no entienden que la censura no es un problema solo en el caso específico en que ocurrió la censura, sino el facto de que está ocurriendo una censura aumenta la tolerancia y los precedentes legales también, porque muchas veces si intentas combater un problema, que sea tráfico de drogas o problemas políticos con censura, solo tiene que aumentarla más y más, porque las personas van a continuar hablando. Entonces, es un tema muy complejo, el tema de bloqueo, el tema de libertad de expresión ahora vis-a-vis problemas como violencia online de género y discursos de odio traen conflictos o cosas que tienen que ser habladas, pero creo que es un tema muy actual y principalmente en el contexto de internet. En Brasil, junto con la coalición Direitos na Rede, hablamos mucho acerca de esto, acerca de proyectos de ley que están intentando cambiar la ley para bloquear websites sin una orden judicial de esto. Uni no intenta resolver todo el problema, sino ser una parte de la solución o de una investigación más propiamente. Un proyecto que intenta pegar datos de todos los países y datos más o menos constantes para que puedan ser usados para investigaciones más profundas que necesiten evidencias. Entonces, para ellos es interesante pegar datos constantes y tenerlos en un formato que sea bueno para personas hacer en estadísticas o comparar diferentes países o poder decir, estábamos haciendo testes hasta hoy y hoy se empezó a bloquear este website. Entonces tiene de evidencia no solo de que el website está bloqueado hoy, pero también que no estaba. Entonces creo que es una parte de esto. Las parcerías de UNI con países, con organizaciones en diferentes países, creo que es muy importante porque no solo tiene que detectar, pero sí también tener el contexto, tener periodistas que hablen acerca de esto en un lenguaje, en un contexto que las personas en la calle se identifiquen. Entonces es una parte de algo que tiene que acontecer en muchas otras frentes y muchas otras maneras. Entonces, organizarse y hablar en otros lenguajes, que también no solo las tecnológicas. Tenemos que hablar en muchos lenguajes diferentes acerca de este tema para que realmente lleguemos en las personas en la calle que no están tanto en nuestro mundo de no sé, activismo y derechos humanos, de esto, para que la conversación se amplifique y realmente cambiemos el pensamiento muchas veces de que censurar es una solución que va a funcionar a medio o longo plazo.
Hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que hayas conseguido discurrir sobre esta danza entre los poderes que a veces quieren que no accedamos a alguna información o que usemos algún canal de comunicación, y las hackers y programadoras y personas como tú que tratan de encontrar agujeros en esos sistemas de control para conseguir que la información, como decían los cyberpunk en los 80, pueda ser libre. Gracias a Lucas por acompañarnos y compartir este rato con nosotras. Y gracias a todas ustedes por escucharnos el día de hoy.
Gracias por escucharme. Me gusta hablar para ustedes acerca de esto y de lo que hacemos en este tema. Y adiós. Chao. Nos vemos.
Nos encontramos de nuevo el mes que viene con un nuevo desarmador.
Ha sido una realización de Emilia Hacker Producciones. Cambio y fuera.